saludando, aquí estamos saludando a Susana Mangana, buen día.
Hola, buenos días.
Karina Novarese.
Buen día.
Pancho Faig.
Buen día, ¿qué tal?
Y Jaime Jaffé.
Hola.
Bien.
Bien, todo bien.
Terminaron con las lecciones de mate porque estaba Jaime dándole un curso acelerado de cómo cebar mate, o mejor dicho, cómo preparar el mate a Susana.
Prometí darle un curso. Pero tenemos que ser prácticos.
Yo lo que no entiendo es por qué vosotros no tenéis hierba con palito, otros con palito. Es un poco complicado el Mercosur.
No, eso es parte de la rivalidad entre argentinos y uruguayos, lo del palito. Pero el tema de cómo mantener el copete, que es lo que te preocupa, sí, lo vamos a resolver.
Bueno, muy bien.
La justicia ordenó ayer por primera vez la utilización de la tobillera electrónica para controlar que un hombre denunciado por violencia doméstica por su pareja no incumpla la orden de restricción que se le impuso por 120 días. Concretamente, la jueza de familia especializada, María Elena Emenenger, impuso al denunciado un radio de exclusión de 300 metros en relación a su pareja y a sus dos hijos. Pero al rato se enteró de que, por ahora, ese elemento, la tobillera electrónica, no está disponible. Habrá que esperar unos días hasta que se pueda colocar. Y esto viene por lo que el propio ministro del Interior, Eduardo Bonomi, había dicho el lunes al presentar estas tobilleras. En la conferencia de prensa indicó que si bien la tecnología ya está en manos de esa cartera, el sistema aún se encuentra en fase de pruebas.
Se están efectuando los testeos necesarios para que esta herramienta tecnológica de contralor de cumplimiento de medidas de protección sea aplicada en forma y funcione en el 100% de su potencialidad de prevención. El proceso de implantación no es sencillo y requiere de nuestra mayor pericia y capacidad de gestión, por lo cual seguiremos trabajando con responsabilidad y en coordinación con el otro actor involucrado, Poder Judicial, para que a la brevedad podamos poner en funcionamiento el sistema.
¿Por dónde prefieren entrarle al tema? ¿Quién empieza? Karina.
Bueno, lo primero sobre el sistema en sí mismo, que creo que no habíamos hablado todavía sobre eso. No conozco los detalles técnicos, pero me parece que como experimento es interesante. Están aumentando las cifras de violencia doméstica cada vez más. Hay que ver después su efectividad. Tengamos en cuenta que es un sistema caro, y eso es lo que a veces me da miedo. No que sea caro, porque está bien, si hay que pagar para evitar muertes, pero lo que me parece es que capaz que el Poder Judicial tampoco está del todo advertido sobre este tema. ¿Cómo va a ser el sistema? ¿Los 100 primeros jueces que crean que se necesita pulsera van a dar las pulseras y se terminaron, y entonces hay que esperar a que alguno deje de ser violento para sacarle la pulsera, o hay que esperar a la segunda licitación? O en todos casos serán realmente los casos donde ya hay peligro de vida. No siempre los casos de violencia doméstica son con el mismo tipo de gravedad, aunque todos tenemos que estar de acuerdo que pueden incluir amenazas que terminen en una muerte. Hay cosas que no se pueden prever. Entonces,
en el caso este, según indicaba el vocero de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Oxandabarat, estamos hablando de un matrimonio con dos hijos pequeños. El hombre contaba ya con denuncias anteriores por violencia doméstica a lo largo de este año. A causa de una de ellas estuvo incluso detenido durante 48 horas. Y el blanco de sus agresiones habían sido tanto su esposa como sus hijos. Por esa razón, la jueza especializada actuante había dispuesto una orden de restricción de no acercarse a 300 metros de la víctima y tampoco a 300 metros de los hijos, válido tanto para el hogar como para el lugar de trabajo y espacios comunes, dice la información en el diario El País.
Por eso, a ver, ojalá todos los jueces hagan este tipo de evaluación, porque si no, de verdad, son pocas para todos los casos de violencia doméstica que se están dando, las cifras que veíamos nomás, ¿no? En cómo han aumentado las propias denuncias. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, la verdad, hubiese sido deseable que esto, una vez que se presente, esté funcionando, porque la verdad que el adelanto de este tema se hizo hace 2-3 meses, cuando se habló del sistema, cuando se contó cómo iba a ser. Y la verdad, es un poco frustrante, supongo, para quienes trabajan en estos temas.
Bueno, Yo voy a decir algo que es muy difícil de sostener en el contexto de sensibilidad social que el tema de la violencia doméstica
antipático.
Ha generado. No, sí, creo que es algo que va contra el sentir general en este momento, pero a mí que indudablemente también estoy preocupado por este problema, y que, bueno, creo que es una demostración de alguna de las barbaries en las cuales convive la sociedad, la civilizada sociedad moderna, de la cual somos parte. Me preocupa mucho porque, digamos, siempre los ambientes de temor y miedo, como este que estamos viviendo, dan pie a avances muy peligroso sobre del Estado sobre en detrimento de la libertad de los individuos. Y esto de que el Estado, a través de un dispositivo electrónico, tenga el control absoluto de los movimientos de una persona, que hoy la sociedad está dispuesta a tolerar porque hay un problema muy grave y muy sensible que lo fundamenta, es muy peligroso, porque admitimos esto hoy para este caso y mañana puede ser para otras cosas que nos sensibilicen igualmente. Entonces, yo quiero decir que si bien comparto que hay que tomar medidas para enfrentar radicalmente este problema, este tipo de instrumentos me preocupa muchísimo, porque hablan de la tolerancia de la sociedad hacia el control total que el Estado puede tener sobre individuos considerados peligrosos, que efectivamente en la mayoría de los casos lo serán en este, pero es un camino muy peligroso.
Bueno, se abre otra discusión, entonces sí, tenemos varias discusiones juntas hoy.
Esa iba a salir seguro, iba a salir.
Tú, Susana, ¿por dónde vas?
Bueno, a mí me parece que evidentemente se puede ver en el corto plazo como una solución en parte, una especie de paliativo, pero no garantiza que la persona no tenga una reacción violenta igual, que no pueda realmente dañar a la persona. Y me preocupa también el estado de temor constante y de tensión en la que van a vivir los hijos de la víctima y la propia víctima, la mujer.
Vivirían, ¿no?
Claro, pero Yo pienso que a lo mejor habría que invertir en algo que no veo que salga al debate, y sé que esto es polémico también, pero ¿por qué no se plantea la posibilidad de que el Estado gaste ese mismo dinero o incluso algo más en relocalizar a la víctima y sus hijos? Es decir, quizás una persona que ha atravesado un camino tan espinoso, que sabe que le va a costar tiempo recuperarse, que hay personas que conocen su caso, que ha quedado de cierta manera marcada, estigmatizada, ¿por qué no poder prever que esa persona pueda rehacer su vida, incluso ayudarle a buscar un trabajo, una vivienda, o sea, trasladarse a otra ciudad y empezar de cero? No te garantiza que el tipo no se agarre un avión, un autobús, pero me parece que a veces, y eso se ha dado en España, gente que ha tenido que abandonar su comunidad autónoma e irse a instalarse en otra porque tenía familiares o tenía amigos, y suelen comentar después que da resultado, porque para empezar dejan atrás la casa donde fueron violentados, dejan atrás amigos que lo conocen, gente que te están preguntando cómo estás, que te recuerdan, o que te comentan algo negativo de la persona y que te están haciendo todo el tiempo un recordatorio de lo que viviste. Puede ser una buena manera de pasar la página, sobre todo pensando en los chicos jóvenes, ¿no? Sí. Y a mí me parece que podría ser posible.
De todos modos, nunca vas a estar eliminando el riesgo de que ese señor se llegue hasta
no,
ahí,
no.
Se las ingenie para llegar hasta ahí.
Pero ya es más difícil, porque tiene que haber mucha premeditación.
Y en algunos casos yo creo que también es muy difícil para muchas,
ojo,
familias cambiar
así. Sí, 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 no es fácil.
No hablo solamente de un tema económico, suponiendo que el Estado pudiera pagarles casa, comida y trabajo.
Ayudar a construir una estructura por la que esa persona, supuestamente si trabaja en Montevideo, pueda de alguna manera encontrar un trabajo alternativo allí, si paga un alquiler aquí que lo pueda pagar en Minas, pero también el violentador no tiene que saber a dónde va la persona, justamente se trata
acuérdate, estamos en Uruguay, ¿no?
Sí, sí, no, eso lo pensé, y sé también la gente va a decir, ¿y por qué no trasladamos al victimario y no a la víctima? También, pero me parece que la persona que quiere cambiar de vida, que quiere dejar atrás ese espanto, es justamente la víctima, no el otro que no reconoce ser maltratador.
A propósito de las objeciones que planteaba Jaime, también hay mensajes de los oyentes. Por ejemplo, María de la Blanqueada dice, ojo, acá lo que se está proponiendo es controlar con una pulsera electrónica a una persona que amenazó de muerte a otra. No hay que olvidar ese detalle,
también, ¿no?
Es más, hay otro mensaje que también da para pensar. Dice, teniendo en cuenta lo que ustedes acaban de informar de los antecedentes, ¿por qué no está preso ese hombre?
Claro. Yo te iba a decir, 48 horas por una amenaza, sí. ¿Tú? ¿Vos sabés que cuando
están
lo leíste?
Están menos.
¿La solución es la pulsera o la solución es que este hombre, claro, tendría que estar con prisión preventiva? Pancho.
Me toca a mí ahora. Bueno, varias cosas. Primero, una de las cosas muy buenas que hubo en estos años ha sido, sin duda, hacer visible un problema que era invisible. Se ha multiplicado por dos la cantidad de denuncias de violencia doméstica entre el 2006 y el 2011. Eso es algo muy positivo porque era un flagelo, una cosa espantosa que vivió la sociedad uruguaya y de la cual ni siquiera se hablaba. Ahora se habla y se habla mucho y está muy bien casi sea. Segundo, el tema de las pulseras o de las tobilleras es algo que no se arrastra desde hace algunos pocos meses, sino que se arrastra desde hace muchos años, que el Ministerio de Interior viene prometiendo que va a hacer posible llevar adelante esta política pública y con una notoria incapacidad de gestión, como en tantos otros aspectos, no lo pueden llevar adelante. Lo habían anunciado, recuerdo, en febrero o en marzo de este año, de que iba a ser efectivamente en noviembre que se iba a llevar adelante, justamente porque es en noviembre que se conmemora el día vinculado a la violencia de género. Llegó ese día, hubo que hacer algún anuncio y el ministro no se le ocurre mejor cosa decir que siguen probando el software y siguen viendo qué es lo que van a hacer. Entre medio, si se hubiera sido más eficiente con este asunto, seguramente se podrían haber evitado muchas muertes de mujeres que estaban enfrentadas a esa situación, amenazadas por maridos o por parejas que se vivieron y que son muy numerosas. Son 25 en este año. Uh-huh. Y es un crimen que efectivamente se puede evitar. Y ha sido muy exitosa la experiencia de las pulseras en otros países. Uh-huh. Eso no quiere decir que tengamos en control de para dónde se mueve la persona por todo el país o por todos sus tiempos libres, sino que lo que ocurre es que cuando se acerca a ciertos metros de la víctima se enciende una alarma. No quiere decir que estemos controlando qué es lo que hace el tipo, a dónde va a lo largo de su día. Simplemente se activa cuando ocurre eso, entonces no es un control absoluto de una persona, sino que es un control relativo en función de que se acerca a una víctima potencial que ya ha sido amenazada por esa persona. Entonces me parece que
de acuerdo con el sistema de la
muy policía. De acuerdo, me indigna de una forma inconcebible cómo no se haya podido llevar adelante ya este asunto, me indigna que sigan demorando, me indigna que haya una cosa y después no la hagan, me indigna que demoren meses y meses ahora que resulta que es un software y que resulta que es un problema. No, mijo, hay que hacerlo rápido, es eficiente, se ha demostrado con la experiencia comparado que efectivamente es así, y aquellos que dicen que en realidad es un problema de libertad, me parece que no estamos siendo conscientes de que se hace a un problema específico relativo a una situación de una víctima y que se enciende una luz o se enciende el problema, se le prende el GPS a la mujer cuando se acerca al tipo. Si no, si el tipo está en Flores y ella está viviendo en 33, no hay ningún problema.
Pero además otra...
Hay un debate jurídico a propósito de aplicación de esta herramienta la legislación vigente. Si la legislación vigente permite o no permite.
Bueno.
¿Están divididos los jueces?
Sí, sí, sí. La legislación vigente permite las escuchas telefónicas.
Siempre hay dos bibliotecas. Yo lo que digo es que si había que cambiar la legislación, ya lo hubieran cambiado. Esto hay que implementarlo, se puede hacer. Y con relación a los refugios, por supuesto que hay medidas que se han llevado adelante en ese sentido, que está mejor que antes, se precisan mucho más refugios, piénsese en el interior, sin ir más lejos. Claro. Se inauguró uno en Salto hace unos meses atrás, se precisa mucho más concientización en ese sentido, y me parece que van por buen camino, pero con una lentitud que es típico de este Estado nuestro, que todo es lento, y que termina siendo tan lento que a veces es como que no existiera. Creo que en este asunto la prueba está. Va una jueza, dice hay que ponerle pulsera, y no está en la pulsera.
Dos reflexiones que me pensaba después que escuchaba a Jaime y a Pancho. A veces nos engañamos un poco pensando que estamos protegidos de los ojos del Estado, de los ojos de la policía, de los ojos de la inteligencia. Y yo les recuerdo, creo que todos lo sabemos, que cualquiera nos puede ubicar con nuestro celular en cualquier momento. Mm. Estando investigados o no estando investigados. Eso ha sido demostrado claramente en los últimos años, no solamente en casos judiciales, en otro tipo de casos. O sea que la privacidad está complicada desde hace mucho tiempo. Eso por un lado. En segundo lugar, si nosotros estamos en un país democrático, votamos un gobierno en particular, tenemos que darle ciertos... ¿cómo puedo llamar? Cierta confianza en crédito. Algunos
margen
aspectos.
De maniobra,
cierto crédito, sí. Cierto crédito en algunos aspectos. Así como le damos crédito a la justicia para que decida a qué personas tiene que escuchar cuando se está investigando algún caso, así como le damos crédito para que inteligencia siga a determinadas personas, entonces esto de alguna manera podría encuadrarse a lo mismo, pero todavía con más razón, porque en todo caso hay antecedentes específicos que demuestran que algo sucedió, que le lleva a un juez a pensar, porque esto no lo decide la policía sola, lo decide un juez, le lleva a un juez a pensar que esta persona podría terminar matando o lastimando a otras personas.
Luego también
no sé,
que...
Estoy de acuerdo con que podría generar preocupación, pero por otro lado, entonces, si no confiamos en nada, se nos complica.
Se confirma en esta pequeña mesa lo que yo ya sabía, que con este argumento voy contra,
contra
un sentido popular y común en este momento. De todas maneras, es una preocupación que tengo y que no quería dejar de plantear. Y quiero plantear otro ángulo. Este tipo de medidas, sea la pulsera, la que sea, las de vía represiva, las que apelan a la represión, solo son solución en el corto plazo. A largo plazo, la única forma de enfrentar a fondo este problema es combatir algo cultural,
claro,
que tiene que ver con digamos, el sentimiento de predominio del hombre sobre la mujer en nuestra sociedad. Porque ¿por qué no se da la violencia al revés? Nadie se hace la pregunta tan elemental y tan sencilla. Y es, bueno, sencillamente porque vivimos en una sociedad machista donde esto, en el mismo pueblo que en este momento muestra una sensibilidad elevada hacia el problema, ha estado tolerado durante, bueno, a lo largo de toda la historia, digamos, el predominio del hombre sobre la mujer y el derecho del hombre a disponer sobre el cuerpo y la vida de la mujer. Entonces, a largo plazo esto no soluciona nada y es la vida más cara, como siempre sabemos. A largo plazo hay que apelar al cambio de valores, al cambio de valores y al reconocimiento, de que nadie, ni hombre ni mujer, pero en particular el hombre con respecto a la mujer y a los niños, los adultos con respecto a los niños, no tienen derecho a ejercer violencia para imponer sus ideas o deseos.
Pero una cosa no se contrapone con la
para
otra.
Para nada. Pero si solo apelamos a esto, vamos a seguir siempre, vamos a pensar 3 millones de pulseras.
Mejor si, no, 3 millones de pulseras, no se banalice el asunto.
Estoy exagerando, caricaturizando para poner el caso.
200, 300 tipos, pero que hay que ponerle la pulsera, y no puede ser que el país demore 2 años en ponerle la pulsera, cuando además la experiencia comparada señala que ha sido exitosa en otras partes, en particular, por ejemplo, en España. Es decir, ahí es el problema de fondo. No es que resulta siempre
el problema de fondo es el otro. Perdóname.
El problema de fondo es los valores que hacen
que en la sociedad los hombres ejercen violencia.
Pero siempre que hay un problema de políticas públicas terminamos en un tema de valores de la sociedad. No, señor, esto es un problema de políticas públicas concreto.
Yo creo mucho.
Pero no seas malo. Pero ya sé que por supuesto que el futuro tiene que ser todos más lindos y más sanos que pobres y enfermos. Claro que sí. Pero el problema no es ese. El problema es que hay mujeres que se mueren hoy todos los días en el Uruguay o una vez por son 25, es una vez por semana, cada 15 días, y eso se tiene que resolver ahora, ¿no? Eso, y eso hay que decírselo al Ministerio del Interior, al sistema político, a todos aquellos actores que están en este asunto y que no dicen nada de esta demora, que es indignante. Entonces, en vez de decir, sí, hay que, bueno, sí, yo dije, empecé diciendo, estamos haciendo visible lo invisible, y eso es un primer paso y está muy bien, pero vamos a decirle las cosas como son a quienes tienen la responsabilidad de hacer las cosas, y no omitir tras el tema de que, bueno, entre 20 años tenemos que en las escuelas hacer campañas para cosas mejores. Por supuesto que eso es así, pero no omitamos esta otra responsabilidad.
Ya se están haciendo campañas y es por eso que hoy el problema es visible, ¿no? Lo que pasa es que justamente cambiar patrones culturales
no es campaña que
se
termine con todos los violentos, ¿no?
Eso es real acá. Lo que pasa es que el patrón cultural cuesta mucho cambiarlo, porque está en nosotros también, tanto que padres, que educadores, que formadores, hasta de opinión, ¿verdad? Pero bueno, como tú dices, Pancho, una cosa no quita la otra. También hay que ver que rápidamente con este sistema de pulseras u otro que quieran implementar, que implique software y demás, habrá que preparar a la gente, porque tendrás que tener garantizado que tienes personal que puede manipular, manejar. Yo no sabría cómo detectar que la persona salta una alarma, pero
no puede,
pero de todas maneras creo que...
Sí, pero ese es un punto delicado, la capacitación es delicada.
La capacitación.
¿Por qué? Porque si se pone en marcha la pulsera,
claro,
y por lo tanto se da a entender que ahí hay una buena forma de preservar a la víctima. ¿Qué ocurre si después los operadores la hacen funcionar mal? ¿Qué ocurre si no detectan a tiempo
detectan,
que se está acercando a la zona donde no tendría que acercarse? ¿Qué pasa si la pulsera después no termina evitando una muerte?
O sea, la mujer se mueve con esa pulsera también. Entonces, no sé cómo funciona el software. Justamente estoy hablando por ello.
Si la mujer se mueve y el tipo se mueve, cuando llega a menos de 300 metros se activa el
sistema.
Ahí va,
por eso. Pero vas a tener que tener personas que puedan operar con ese software y que estén... tiene que haber una unidad que ya la leí. En los documentos que nos hicieron llegar de la producción se veía que hay una unidad especializada en eso, pero me cuesta creer que estén todos ya realmente operativos y funcionando. Habrá que dedicar recursos humanos.
El sistema es complejo, pero también es cierto que esto viene muy demorado, ¿no?
Sí.
Bueno, en realidad viene...
Pero son dos cosas a la par,
viene demorado todo. Desde que se votó la ley de violencia doméstica, Yo recuerdo perfectamente las entrevistas que hice aquí en este programa con algunas de las legisladoras que habían impulsado la ley. Desde que se votó la ley, ¿y cuántos años tiene? 10 años, una cosa por el estilo. Quedó claro que el punto débil era las medidas cautelares.
Pero,
¿qué podía hacer el Estado para preservar, para darle garantía, para darle seguridad a la mujer, por ejemplo, a la mujer que había denunciado a su marido, ¿no? ¿Qué podía hacer? Y todos te contestaban, ¡ay, sí! Estamos flojos en
es el tema del, ¿no? Del país del papel y del país de verdad, porque se hacen leyes que después no se bajan a tierra. Está eso que decís tú de las medidas cautelares, pero está también algo bien sencillito: no tenemos datos fidedignos, efectivos, de cuánto es efectivamente la violencia doméstica, porque no hay siempre en todas las comisarías que se anote que tal ataque o tal lo que sea responde a violencia doméstica. Ni siquiera está eso en todo el país. Entonces, vamos, es un problema gravísimo que no se enfrenta con calidad de política pública.
Eso se lo toman muy en serio, ¿eh? Las denuncias de violencia doméstica, creo que no, quizás en alguna comisaría de repente no. Justamente,
pero
yo creo que...
Hace 4 años se decía justamente... Llegabas a la comisaría,
sí,
y directamente no te atendían.
Bien, pero hoy sí te atienden, ¿eh?
Sí, pero estoy diciendo que todo esto ha tenido una evolución.
Bueno, justamente.
Y yo creo que está bien, puede haber malestar por la demora, pero también hay que ser justo y reconocer que este gobierno y ninguno de los anteriores tomó el asunto de la manera que lo está tomando para implementarlo. Que quisiéramos que fuera mucho más rápido, por supuesto, pero el problema de la violencia doméstica no es de ahora,
no.
ni es del 99. Viene de mucho antes, entonces...
Viene de la historia de la humanidad.
No, claro, pero quiero decir la sensibilidad pública, sí, que se ha instalado, ¿no? No es, entonces, yo lo que digo es, uno puede estar molesto, como se indigna, al punto de la indignación, como Pancho, por la demora que está habiendo, pero está habiendo esa demora, digamos, en el marco de un gobierno que tomó el asunto para resolverlo, y creo que en ese sentido hay que reconocérselo.
¿Sabes desde cuándo viene...? Reconociendo eso, por favor, no.
Sí, pero
no,
ninguno de los anteriores...
Pero sin politizar,
siempre con la misma cuestión, no menor esa, vos, siempre...
Ah, menor.
Pero es por supuesto
es menor,
que es menor.
Hay un gobierno que empieza a implementar el tema y te parece menor.
Es un cambio de sociedad, no es un problema que se ha
eliminado. Politizar el asunto, ¿no os parece que esto empieza desde que la mujer...
¿Cómo lo politiza?
Esto empieza... ¿Me dejáis decir algo? ¿Me dejáis decir algo?
Yo no politizo. Apago dos micrófonos,
y me enciendes uno a mí.
Apaga todos, ahí está. Escuchamos aquí dos voces.
Esto podría empezar mucho antes, pero para no irnos a la historia antigua, esto empieza desde que la mujer confunde... que el hombre que la cela es porque la quiere mucho y acepta el control del hombre porque ¿dónde estuviste?
Desde que la mujer,
mujer es mujer y el hombre... Exactamente. Entonces, por ahí empieza también, por la educación que nosotras recibimos en casa y que sepamos diferenciar amor de verdad equitativo con los celos infundados de personas que finalmente se arrogan el derecho a ejercer un control sobre tu propia vida.
Algunos de los mensajes que llegan desde la audiencia, miren que hay muchos, está claro que el asunto apasiona, interesa, preocupa. Mucho tráfico de mensajes de oyentes. Primero, alguna puntualización, porque se ha hablado mucho de violencia contra la mujer, y se ha hablado contra de cultura machista y todo eso.
Sí.
Advierte más de un oyente, ojo, la violencia contra niños también la ejercen mujeres.
Claro.
Están apareciendo denuncias de violencia doméstica también, por ejemplo, entre personas del mismo sexo, parejas del mismo sexo. En ese caso de parejas también se dan denuncias de violencia doméstica. Así que el problema no es solo de género, dice un oyente. Está,
no,
la violencia,
no,
está la violencia contra los ancianos en algunos hogares. O sea, el problema es un poco más grande que el hombre contra la mujer. Otro tema que aparece en varios de los mensajes es, está muy bien lo de las pulseras y habrá que ponerlo en marcha cuanto antes. Ahora, ¿está previsto qué pasa con ese agresor si viola la medida cautelar? Si mediante la pulsera se comprueba que violó la medida cautelar, ¿qué sanciones hay en ese caso? ¿Está previsto?
Es lo mismo que hablábamos recién, porque una persona que amenaza o le pega o violenta a otra no termina en la cárcel más tiempo, en vez de las 48 horas que mencionábamos en ese caso específico, y en otra cantidad. Yo, por lo que he visto, no hay nada específico, pero tendrá que ir ante el juez y ver de vuelta, ¿no?
Los oyentes siguen dialogando entre ellos, nos ayudan a responder inquietudes que plantearon otros oyentes. Estaba la pregunta de qué pasa si alguien a quien se le coloca la pulsera o la tobillera electrónica incumple, si efectivamente termina constatándose que estaba por o viola la distancia esa que le había marcado la justicia. Bueno, Marcelo nos recuerda que el artículo 11, numeral 2, de la Ley de Violencia Doméstica establece que si las medidas no se cumplen, el juez ordenará el arresto del agresor. Pero además, agrega, está el artículo 173 del Código Penal que establece el delito de desacato.